Son ya las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la mañana del fin de semana, en este domingo 8 de enero. Buenos días, si te incorporas a esta hora al programa, contigo hasta las 8 y media. Te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sigue complicándose el tiempo, ¿eh? Ya te decía ayer que iban a llegar las lluvias a buena parte del país. Ayer lo hicieron y hoy se van a extender esas precipitaciones a más zonas de nuestro país. Hoy vamos a tener cielos nubosos, cubiertos con precipitaciones casi generalizadas, con más intensidad en la zona noroeste, como en Galicia, que ayer estuvo lloviendo todo el día, francamente, todo el día. Las temperaturas, eso sí, en general, en ascenso. Nada que ver con lo que pasó hace dos años, ¿verdad?, en Madrid, cuando cayó la gran nevada del siglo. Seguro que no te has olvidado de Filomena y aquellas escenas tremendas de gente esquiando por la Castellana o bajando en trineo por la calle Alcalá y con el alcalde pidiendo a la gente desde un coche que se quedara en casa.
Por favor, orden rápido a los madrileños por razones de seguridad, pero también ayudar a las autoridades y a los funcionarios del ayuntamiento a que se queden en casa.
Bueno, pues quienes ya no se van a quedar más tiempo en casa, y la verdad que ya les tocaba, son los chinos. Hoy es un día importante en el gigante asiático y por tanto es un día importante en todo el mundo. Oficialmente, el país que exportó el coronavirus da un paso definitivo y lo hace tres años después. Es el sonido de los ciudadanos de Wuhan gritando desde las ventanas de sus casas cuando a principios de enero de 2020 fueron confinados al poco de detectarse el primer brote en un mercado de esa ciudad. A finales de enero de ese mismo año de 2020, concretamente el día 31, se confirmaba el primer caso aquí en España. Lo contaba nuestro compañero Ángel Correas en el tiempo ya del partidazo.
Sí, es la confirmación del primer caso de coronavirus, del vaya, ya famoso en coronavirus en España, efectivamente. Vaya. Es uno de los cinco casos que estaban en observación en estudio en la isla canaria de La Gomera.
Bueno, pues qué recuerdos, ¿verdad? Y no demasiado buenos, nunca, en fin, no vamos a olvidar, nunca, a los que murieron y el sufrimiento de tanta gente. ¿Cómo nos ha cambiado la vida en estos tres años? Bueno, pues a partir de este domingo, las autoridades chinas ponen fin a las cuarentenas obligatorias para los viajeros que lleguen al país y permitirán que los chinos vuelvan a viajar al extranjero. Una medida que llega después de que las autoridades hayan dado por finalizada la llamada política del COVID-0, lo que ha ocasionado un incremento exponencial de casos de coronavirus. Básicamente, según los expertos, por dos razones. Primero, porque la vacuna china tiene una eficacia en el entorno del 50%, muy inferior a las vacunas que nos hemos puesto en Europa y en Estados Unidos. Pero también porque el virus apenas ha circulado por las ciudades de ese país, por lo que no hay ningún tipo de eso que se ha dado en llamar inmunidad de rebaño. Así que, en fin, información, la mejor siempre aquí en COPE, ya lo sabes, precaución, pero sin alarmismos, que de eso no sé si estarás de acuerdo conmigo, creo que ya hemos tenido suficiente. De momento, los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad aseguran que los indicadores del COVID en España siguen estables, en una senda de descenso, con, bueno, pues oscilaciones muy leves, con un nivel de transmisión en los mayores de 59 años que baja a 129 casos por cada 100.000 habitantes y una ocupación hospitalaria normalizada en el entorno del 3%. Hay ahora mismo 3.520 personas ingresadas con COVID en los hospitales de nuestro país. Y miramos al 2023 y lo hacemos, y lo vamos a hacer sobre todo a partir de mañana, inevitablemente en clave electoral, porque arranca un año muy intenso en lo político, con dos fechas fijadas en el calendario de los partidos. La primera está clara: el 28 de mayo habrá elecciones municipales y autonómicas en todas las regiones, excepto en Andalucía, en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco y en Castilla y León. La segunda fecha, la de las elecciones generales, está por decidir. Serán como muy tarde el 10 de diciembre, pero esa es la fecha límite. Antes las convocará cuando quiera Pedro Sánchez, cuando mejor le venga o cuando crea que tiene más posibilidades de ganarlas. Y esto, tampoco nos caigamos de un guindo, lo han hecho todos los presidentes desde la vuelta de la democracia. Arranca mañana, por tanto, este año político con la mirada puesta en esas elecciones, ya digo, regionales y nacionales, a las que los partidos acuden, bueno, con distintos objetivos, ¿no? El PSOE tratará de dar la sorpresa y de llevarle la contraria a todas las encuestas. Me refiero a las serias. Obviamos el carísimo CIS de Tezanos que nadie se cree, porque lo cierto es que todas las encuestas auguran a un ciclo de ganancia de votos del Partido Popular y de pérdida por parte del Partido Socialista. A nivel autonómico, de hecho, el PSOE es quien tiene mucho más que perder, puesto que defiende el poder en más comunidades. El objeto de deseo es la Comunidad Valenciana. Perderlo a manos de una coalición PP-Vox sería un golpe durísimo para los socialistas. Pero en duda están también la continuidad de los gobiernos de Aragón, de Extremadura y de Castilla-La Mancha. Veremos si la política de distanciamiento de Sánchez, que en mayor o menor medida están protagonizando Lambán, Vara y Paje, surge el efecto deseado. Los populares, mientras tanto, van a tratar de ganar esos gobiernos, pero sobre todo de consolidar a su líder, Alberto Núñez Feijóo, como una alternativa realista. Esto que los americanos llaman tener pinta de presidente o voz presidenciable, ¿no? Algo, por cierto, de lo que adoleció su predecesor en el cargo. Debe el PP ganar elecciones precisamente para dejar atrás el bochornoso espectáculo que dieron en el arranque del 2022, en aquellas semanas de pasión, ¿te acuerdas? Que acabaron tras la inolvidable entrevista de Casado con Herrera aquí en COPE, con la traumática dimisión del líder y el advenimiento de Feijóo. ¿Cómo olvidar aquella entrevista?
Si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas.
Usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros.
Bueno, pues ni comisión ni futuro para Casado en el Partido Popular. Parece que he pasado una vida, pero fue un 18 de febrero. El mes que viene se cumplirá un año. Qué rápido se envejece en política, ¿verdad? Mañana, por cierto, que no se me olvide, Alberto Núñez Feijóo arranca el año político aquí en COPE con el líder, con Herrera, donde si no, a partir de las 9 de la mañana. Por cierto, que según se confirmaba ayer, Feijóo ha encargado al exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, coordinar el programa electoral de cara a las autonómicas y municipales de mayo. Íñigo de la Serna, que fue un sorayista convencido en aquellas primarias que ganó Casado, por lo que cabe interpretar este gesto como uno más en la línea de integrar a las distintas familias que todavía hay en el Partido Popular. A la derecha del PP también hay bastantes incógnitas que deberán dilucidarse en este año electoral. Por un lado, Vox, que según las encuestas muestra una enorme fortaleza, es verdad, y que podría mantener esa cincuentena más o menos de apoyos de diputados en las generales, pero que sobre todo tras las autonómicas y municipales empezará a gobernar o cogobernar en muchas administraciones, con el desgaste que eso supone, porque claro, es mucho más difícil llevar un ayuntamiento o una consejería de un gobierno autonómico que poner un tuit o que hacer un vídeo con una música épica. Veremos cómo maneja el partido de Abascal su estrategia de pactos tras las elecciones. Y Ciudadanos, ¿qué pasa con Ciudadanos? Bueno, el partido de Albert Rivera, ¿te acuerdas de Albert Rivera?
Y por eso, precisamente, por todo lo que he hecho y lo que he sido, lo que vosotros, los que mis compañeros conocen de mí, saben de mí, la primera decisión que he tomado, y la he comunicado a la Ejecutiva, es que dimito como presidente de Ciudadanos.
Era el 11 de noviembre de 2019, cuando Rivera, tras bajar de 57 a 10 diputados en la repetición electoral, presentaba su dimisión. En estos tres años, el partido que llegó a ser el más votado en Cataluña y que incluso lideró las encuestas en algún momento de la historia reciente de este país, ha protagonizado un viaje hacia la práctica desaparición. Ninguna encuesta le aventura presencia en un futuro congreso y prácticamente ninguna administración importante, con alguna excepción. Precisamente mañana y pasado, Ciudadanos celebra unas elecciones primarias a las que, encima, han llegado divididos. Hay dos candidaturas principales, una liderada por Edmundo Val y otra en la que está Inés Arrimadas. Veremos qué da de sí ese proceso interno, pero sinceramente no parece que a Ciudadanos le queden demasiadas oportunidades. Otra cosa son algunos algunos de esos dirigentes a los que el PP ya le ha abierto la puerta, y en algún caso con éxito, como el caso de Badajoz. Y nos queda el otro extremo del tablero, a la izquierda del PSOE, que, donde también hay muchas incógnitas, aunque la verdad todas se reducen a una. ¿Habrá cisma entre Yolanda Díaz y Podemos? ¿Irán en la misma lista? Aquí ya entramos en la política del piolet tan propia de la izquierda española. Pablo Iglesias designó a dedo a Díaz al dimitir y ahora trata de marcarle los límites desde su exilio mediático. La realidad es que Yolanda Díaz tiene a su favor una cierta buena imagen, alguno dirá injustificada, bueno, el caso es que la tiene en parte de la izquierda española, y en contra, bueno, pues no tiene estructura, no tiene partido, por no tener no tiene ni podcast. Y sin Podemos a su lado, además de para dividir el voto de izquierdas, tiene pinta de que su apuesta puede que acabe naufragando nada más zarpar. En fin, que arranca el año político, por cierto, arranca también mañana el año judicial, con la incorporación de los cuatro vocales del Tribunal Constitucional, entre ellos el que fuera ministro de Justicia con Pedro Sánchez, así que habrá que estar pendiente de todas las novedades que iremos contando a partir de mañana. Ahora, en este domingo 8 de enero, ánimo, ya solo quedan 23 días de cuesta, el día nos deja otras historias que repasamos ya con Sandra Asenjo.
Escuchas La Mañana.
Fin de la tregua.
La pasada medianoche ha terminado el alto el fuego en Ucrania anunciado por Putin, aunque los ataques se han sucedido en las últimas horas por parte de los dos bandos, sobre todo en el Donetsk y también en Jersón y Zaporilla.
Operación retorno.
Hoy concluye la última operación especial de tráfico de Navidad. Desde el jueves, 4 millones de desplazamientos por carretera. Precaución porque se esperan lluvias generalizadas. La peor hora para viajar a partir de las 5 de la tarde.
ETA.
Cerca de 20.000 personas se manifestaron ayer por las calles de Bilbao para celebrar las cesiones del gobierno de España. Se felicitaron por haber ganado la etapa del alejamiento de los presos de ETA. Los colectivos de víctimas lamentan que se trate con tanta empatía a los presos mientras se olvidan de ellas.
Bueno, es que un total de 154 presos etarras cumplen sus condenas en cárceles del País Vasco. Es decir, que solo 26 siguen en prisiones de otras comunidades, Y de esos 26, 12 están en Navarra. Así que es lógica la alegría con la que ayer se manifestaron en las calles de Bilbao los de Bildu y compañía. Detenido.
Un hombre de 32 años de nacionalidad iraní acusado de planear un presunto ataque terrorista en Alemania. Ha sido arrestado a 15 kilómetros de Dortmund con sustancias como cianuro, ya que pretendía utilizar armas químicas.
Benedicto XVI.
Su tumba podrá ser visitada desde este domingo a partir de las 9 de la mañana en las Grutas Vaticanas. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, le ha recordado en la misa en su memoria de la Sagrada Familia como un gran maestro que supo hacer diálogo entre la fe y la cultura.
Y además, el Real Madrid, que anoche perdió la oportunidad de dormir como líder en la Liga tras perder en el Estadio de la Cerámica, hoy además el partidazo de la jornada, Atlético de Madrid-Barcelona. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, vuelve la Liga este año con noticias sorprendentes, o por lo menos con sorpresa, o con bombazos. El que le dio ayer el Villarreal al Real Madrid 2-1, en la victoria en la Cerámica. Jugó bastante mal o regular el Real Madrid y jugó bastante bien el Villarreal. Se puso por delante el Villarreal, empató el Real Madrid con un penalti muy polémico por una mano de Foyt y consiguió la victoria del Villarreal con otra mano muy polémica de Alaba. Así que victoria del Villarreal. Esto permite al Barcelona tener una opción de ampliar la ventaja en la Liga. Juega a las 9 de la noche y no es fácil en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Ahora están empatados a puntos el Barça y el Real Madrid y le sacan 11 puntos al Atlético de Madrid. Ayer también en la jornada, Mallorca 1, Valladolid 0. En el último minuto marcó el gol el Mallorca, un gol de Abdón, y empate a 2 entre el Español y el Girona. Apunten los partidos de hoy: a las 2 Almería Real Sociedad, a las 4 y cuarto Rayo Vallecano Betis y a las 6 y media Sevilla Getafe. Y del sorteo de octavos de Copa, el bombazo en Ceuta, Ceuta-Barcelona. Estos partidos se van a jugar la semana que viene, los de Copa, ¿no? Se van a jugar la semana que viene, no, que va a haber Supercopa, sino la siguiente, partidos de octavos de la Copa del Rey.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Está clarísimo, Papa Emérito Benedicto XVI.
En la radio.
Benedicto XVI, al cual se le va a despedir esta mañana en un funeral.
Todo pasa en COPE.
Aquí en Roma, donde me encuentro. Precisamente con uno de los enviados especiales de COPE al Vaticano, está ahí Ángel Espósito.
Estamos viviendo un momento histórico, que si Roma es la capital del mundo, hoy más.
Miles y miles de personas.
Pues, ¿qué está viendo José Luis Restán ahora?
La primera ocasión en la historia en la que un papa va a presidir las exequias de otro que ha sido papa.
Acaba de entrar el Papa Francisco.
Hay un detalle muy bonito. El ataúd de Benedicto XVI está situado mirando al pueblo.
Estamos en Roma, sí, porque el mundo mira a Roma.
¿Qué has pensado? ¿Qué has sentido?
He sentido una emoción grande, la verdad, y he aprovechado a rezar y a pedir.
A partir de ahora, solamente Francisco vestirá de blanco.
En la radio, todo pasa en COPE. La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Dejamos atrás un año económico lleno de contrastes. Por un lado, cerramos el 2022 con 471.360 empleos más y con la menor cifra de paro en 15 años. Pero, al mismo tiempo, los trabajadores autónomos han descendido en España por primera vez en una década. Solo las Islas, Valencia, Madrid y Andalucía han conseguido crear empleo autónomo durante el recién finalizado 2022. Y fíjate en este otro dato. En el conjunto de nuestro país se perdieron el pasado año 1.204 autónomos, 1.204, según la información facilitada por la Seguridad Social, lo que supone, ya te digo, el peor dato desde 2012. Para analizar estos datos tenemos ya con nosotros en la mañana del fin de semana al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, a Lorenzo Amol. ¿Qué tal, Lorenzo? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, Lorenzo, ¿cómo explica estos datos objetivamente malos?
Bueno, ya lo veníamos advirtiendo desde el mes de marzo. Estábamos viendo un incremento muy importante de las bajas de autónomos y que no se estaban compensando con las nuevas altas. Y eso, mes tras mes, pues ya advertíamos, como digo, desde el mes de mayo-junio, que este año terminaríamos pues con un saldo neto negativo. No hay que olvidar que lo que conocemos de caída de 1.204 es la diferencia entre las bajas de autónomos que se han producido y las nuevas altas. Y ha habido pues más bajas que altas, y eso ha provocado que desde el año 2012, por primera vez, pues perdamos autónomos. Pero además hay que añadir que estamos viviendo una situación pues muy complicada para muchos autónomos. Salimos de una pandemia donde prácticamente no nos hemos recuperado tras obligarnos a cerrar nuestros negocios y nuestras actividades, con una inflación disparada, con un incremento de los costes energéticos, los costes de producción, de materias primas, con unos tipos de interés para la financiación cada vez más caros y evidentemente con un consumo pues que es más bajo. Esto es todo metido en una costelera, pues ha provocado que muchos autónomos pues no pueden incrementarse. Se han producido más de 100.000 bajas más que el pasado año.
Lorenzo, ¿cómo explica que los, digamos, el peor comportamiento lo sufran sectores como el comercio, la hostelería y la industria? ¿Por qué estos factores, estos sectores, son los que más están sufriendo las consecuencias de esta crisis, al menos en el mercado del trabajo autónomo?
Bueno, pues indudablemente lo han sufrido los sectores que más se han incrementado por el hecho de tener un comercio, tener un local de hostelería o tener una nave industrial. Por un lado los costes energéticos, por otro lado los costes de las materias primas o los costes de producción. Es decir, hemos visto que las profesiones liberales, donde bueno, los gastos no tienen nada que ver con el mantener un negocio o un local, que indudablemente donde más se ha perdido es donde hay un local de negocio, entre otras cosas porque es donde más se han notado los incrementos de los gastos. Y si esto añades que el consumo del sector del comercio pues no ha vivido un buen año, pues ahí tenemos la pérdida de más de 19.000 comercios que ha habido este año.
Le he escuchado en los últimos días decir que los autónomos son los grandes olvidados por el gobierno en relación al plan anticrisis aprobado a finales de diciembre por el Ejecutivo y en el que contemplan medidas para, bueno, pues para diferentes sectores de nuestro país, entre los que no están los autónomos, ¿no? Parece que se han convertido los autónomos en agentes financiadores del Estado.
Bueno, pues por ejemplo, mire, una de las medidas que se ha tomado es prolongar el tope del alquiler del 2%. Nosotros no estemos muy de acuerdo en los topes, pero sí establecer algún tipo de líneas de ayuda. El gran problema es que 1 millón de autónomos tienen un alquiler de negocio. Y estos alquileres, pues si van a subir con la inflación media del pasado año, va a subir entre un 8 y un 8,5%. A lo que hablábamos antes de lo que han sufrido los autónomos que tienen un local de negocio, pues imagínense lo que van a vivir en el año 2023 cuando los alquileres le suban un 8, 8,5%. Y le pongo un ejemplo, ¿no? Un alquiler de 1.000 euros pues puede subir 85 euros al mes. Por 12 meses pues son prácticamente otros 1.000 euros más, ¿no? Eso pues se va a convertir en una nueva losa. Pero si tenemos en cuenta también que muchos sectores de autónomos, por ejemplo, autónomos que tienen que ver con la autoescuela o los agentes comerciales que se han quedado fuera ya de la ayuda al incremento del carburante, la ayuda de los 20 céntimos, o por ejemplo los taxistas que tienen taxi híbrido, o por ejemplo la industria, ¿no? Muchos sectores industriales que utilizan los carburantes. Pues claro, ¿cómo nos van a ser olvidados los autónomos? Es decir, el gobierno ha tomado una serie de medidas que yo desde luego no las voy a criticar desde el punto de vista que considero que son medidas que para determinados sectores pues están bien, pero sí le digo que se ha olvidado de los autónomos porque hay muchos autónomos que se han quedado fuera.
Solo una cosa más, Lorenzo. El nuevo año nos deja también el nuevo sistema de cotización de los autónomos. Y me gustaría que escuchara, junto con nuestros oyentes, Lorenzo, el testimonio de Fátima. Ella tiene 35 años, trabaja en la industria musical y ha tenido que hacer el cálculo de cuánto tiene que pagar a mano. Escuche.
Me dediqué ahí un ratillo para intentar ver, calcular a qué tramo pertenezco y si mis cálculos están bien, me quedo exactamente igual de ahogada y asfixiada para el fin de mes.
El objetivo del nuevo sistema es que a partir de ahora los autónomos paguen a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales. Y para ello, bueno, se han establecido 15 tramos y nuevas cuotas mensuales, ¿no? La mínima 230 euros, la máxima de 500 euros para aquellos que declaren más de 6.000 euros. Y le pregunto, ¿no cree que no se ha explicado suficientemente bien? Que hay muchos casos, como el de Fátima, que aún no tienen muy claro cuánto tienen que pagar.
Bueno, no me extraña, ¿no? Nosotros en el último informe llegábamos a la conclusión de que uno de cada cuatro autónomos todavía desconocía cómo iba a ser el sistema. Ahora bien, lo que sí yo quiero tranquilizar a Fátima y a muchas personas como Fátima, el 70% de los autónomos ha declarado a Hacienda en el año 2018, 2019 y 2020 unos rendimientos netos por debajo de 20.400 euros. Solo le sube la cotización a aquellos autónomos que estén, autónomos, personas físicas, y aclaro de personas físicas, con rendimientos netos superior a 20.400 euros. Al resto se le baja. Quiere decir que van a tener una bajada de cotización a aquellos autónomos que tienen unos rendimientos netos por debajo de 20.400 euros. Le puedo asegurar que el 70% de los autónomos va a pagar igual o menos de lo que pagaba hasta ahora. Y los que tengan que pagar más, pues van a pagar un poco más, ni mucho menos lo que el gobierno pretendía el año pasado por esta fecha, que pretendía que pagáramos pues prácticamente el triple de lo que va a pagar el autónomo que tenga un rendimiento neto limpio de 6.000 euros al mes.
Bueno, pues yo creo que ha quedado suficientemente claro. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, como siempre, gracias por atender la llamada de COPE. Que tenga un buen día.
Muchas gracias. Buenos días y un saludo.
Estamos ya a las 8 de la mañana y 23 minutos, las 7 y 23, si nos escuchas desde Canarias. Y a esta hora vamos a hacer, antes de terminar, una última parada en el kiosco. Vamos a repasar las principales noticias que traen hoy los diarios de nuestro país. Aquí a mi derecha, Iván Alonso. Buenos días de nuevo,
Buenos días de nuevo, Guillem.
En este domingo de marcado tinte político en la prensa de hoy, mañana vuelven los chavales al cole y mañana también nuestros líderes políticos afrontan este año, en fin, marcado por dos citas electorales.
Sí, es un 2023 muy electoral y encontramos diversos enfoques en las primeras planas de los periódicos. ¿Por dónde van a ir este 2023 los diferentes partidos políticos? Por ejemplo, el enfoque de ABC
Es como los presidentes de Congreso y Senado, Meritxell Batet y Ander Gil, dice este diario, se están plegando al gobierno, porque durante este año vamos a poder ver también esa estrategia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, abusando del decreto ley, que es una fórmula que ha utilizado en 135 ocasiones desde que llegó al poder. Es un análisis de cómo puede ser o cómo va a ser esa estrategia del Ejecutivo de Sánchez en las dos cámaras de nuestro país. Y luego hay otra estrategia que va a seguir el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular. Una estrategia que vemos en El Mundo. Igual mañana, lo decíamos antes, su líder, Alberto Núñez Feijóo, le da alguna pincelada en su entrevista con Herrera aquí en COPE a partir de las 9 de la mañana. Mientras, nuestros compañeros del Mundo avanzan que el presidente de los populares lo que prepara es una profunda renovación con nuevos perfiles centristas para su partido. Destaca en este sentido un fichaje, el del sorayista partidario de Soraya Sáenz de Santa María, Íñigo de la Serna, que fue también exministro de Fomento, como coordinador del programa autonómico y local. Y parece que no va a ser el último fichaje, porque dice este periódico que van a incorporar también ex de Ciudadanos y a los exdiputados de UPN, a los díscolos Sayas y Adanero.
Ah, habrá que ver en qué queda el proceso de primarias de Ciudadanos, que se celebra mañana y pasado, porque es verdad que de los rescoldos de este partido pueden surgir personas interesantes para el PP. Ya ha habido algún fichaje de relumbrón, como el caso de Badajoz. Y bueno, el caso de Adanero y de Sayas es que han sido repudiados por su partido, y creo que, bueno, durante toda esta legislatura han representado una voz firme contra el presidente del gobierno y en la defensa de los intereses que siempre ha defendido el PP, particularmente en Navarra, así que, bueno, pues estaremos también pendientes. En lo que todos coinciden es en un momento que vivimos también muy de cerca ayer en este programa, el de la votación, la 15ª, con la que salía elegido presidente del Congreso de los Estados Unidos el republicano Kevin McCarthy.
Sí, sobre todo el análisis que los diferentes periódicos hacen de ese, como dice ABC, esperpéntico momento que se vivió en la Cámara de Representantes. Ahora los republicanos, continúa este periódico, se alían ya contra Joe Biden tras conseguir elegir a la 15ª a su líder en ese congreso. De humillante victoria, define la razón ese momento. Y lo que ahora se impone allí es, apunta al mundo, un trumpismo sin Trump, dando un poder decisivo al ala radical del partido republicano. Y déjame recomendarte brevemente un reportaje que me ha parecido muy interesante y al que hoy ABC le da su foto de portada. Los agromillennials acercan al campo las nuevas tecnologías. Así lo titula, por ejemplo, explotaciones de precisión, drones que ayudan a cuidar cultivos, granjas de gusanos, centros de recría o directamente con una gestión digital en algunos casos. Muy recomendable para leer porque aporta ideas de mentes jóvenes para la agricultura.
Gracias, Iván. Te escuchamos luego en mediodía. Gracias por seguir al otro lado de la radio ahora a las 8:30, 7:30 en Canarias, en COPE, Iglesia Noticia.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.